damos inicio a este micro, ¿eh? Aparte con novedades importantísimas, ¿no? Y está bueno que esto pase. Ya nos había anunciado quien lleva adelante este micro Concordia Verde, que es César Goya, ¿no? Se viene una escuela, se viene un montón de actividades ahora en el corto plazo, se viene material audiovisual de lo que es, obviamente, Concordia Verde, pero también en relación a documentales hechos por gente que viene de afuera. La verdad que muchas novedades y eso está bueno que pasen en lo ambiental. ¿Cómo estás, César? Un placer.
¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Bueno, la verdad que, viste que uno cuando empieza a concretar sueños está bueno, viste, porque uno va por más también. Seguro. Nunca se queda en el camino. Así que la verdad que muchas novedades. Vemos cómo la onda verde se expande
seguro.
La ciudad de eso Concordia, en toda la región. Y comenzamos mucha gente que en forma dispergada estaba realizando
tareas solitarias, algunas
tareas solitarias, exacto. Bueno, aquí hay gente que se empieza a unirse, ¿no? En pos de ir creciendo, seguro, más que nada. Vos fíjate que cuando hablábamos hace algún tiempo de la Escuela de Formación Agroecológica, parecía algo raro. Bueno, el año que viene sale, ¿viste? La escuela, una escuela de gestión social, con un nuevo formato, con una nueva apertura también de lo que significa la educación hoy en día, también rompiendo paradigmas, ¿viste? Que la verdad que me parece interesante. Y vos decís, ¿por qué no apoyar esto?
Seguro. Y aparte, la escuela surge con gente que está comprometida hace muchísimo tiempo con el tema ambiental y lo agroecológico. Por eso también brillante y de destacar el tema de que vos sabés que esto apunta para bien, ¿no? Exacto. Que esté gente que la viene peleando sola hace un montón de tiempo y hoy tenga la posibilidad de expandirlo a partir de la educación.
Que Concordia en ese sentido siempre ha tenido iniciativas o gente que ha trabajado. Por ejemplo, la Reserva Parque San Carlos hace mucho tiempo que vienen había una fundación que trabajaba justamente para la preservación, de allí que viene que ya en la época del 90 justamente se logra esta ordenanza de protección que muchas veces se la adecua o se la va cambiando de acuerdo a las necesidades también, ¿viste? Que creo que hay que aplicar una nueva ordenanza con los tiempos que hoy vienen.
Perfecto,
también con el tema de protección. Y vos sabés que se lo va a hacer a esto también, porque ya se está en estudio, porque hay muchos vetos, hay muchos huecos legales.
En la ordenanza, que vos decís,
la ordenanza actual de protección de la Reserva San Carlos.
Perfecto.
¿Viste? Ha tenido mucha repercusión la nota que hicimos para Concordia Verde con el guardaparque, que es Marcelo Cortiana. La verdad que recibí mucha, que la gente lo puede ver por Facebook, por YouTube, que me parece interesante porque la idea era que mostrar qué era lo que tenemos adentro de la parte intangible, ¿viste? La parte que muchas veces, mira, me están mandando mensajes, la parte donde no muchas veces no conocemos,
donde
hay especies endémicas, hay animales que están habitando allí, hay animales del agua, hay lobitos de río, por ejemplo, que llama la atención. Que viste, porque es una zona donde hay circulación de gente, hay gente que va a pescar.
Bueno, acá estuvo la otra vez, bueno, la vez que estuvo Marcelo también, pero la otra vez que estuvo el director, Maxi Benedetto, generó un montón de preguntas de oyentes diciendo cómo hacemos para ir a hacer senderismo y recorrer y que te vayan explicando. Exacto. Y es gente de acá, de Concordia, que no conoce estas actividades. Y que le brinden a veces el conocimiento que no lo tenemos.
Vos sabés que muchas veces uno no puede creer lo que no conoce, ¿viste? Y el tema de la información creo que es vital para justamente conocer, ¿viste? Que parte muchas veces la gente ha salido con esto de la consulta del festejo del Día del Estudiante, ¿no? Que muchas veces antes actuamos de una forma por desconocimiento. Hoy en día tenemos mucha información.
Seguro.
¿Viste? Vos fíjate que el 21 a nivel mundial va a haber una movida importante, que hay huelgas que están llevando a cabo adolescentes justamente por el tema del cambio climático.
Seguro.
Y eso molesta muchas veces, porque muchas veces los estados que son líderes y mandan, ¿viste? Esos estados como
son
Estados Unidos,
lo que impactan más negativamente.
Que vos te rebelás y van y te hacen un bloqueo o te ponen fuerzas militares, ¿viste? pasa esto.
No, pero aparte son a veces los que impactan más negativamente en el ambiente, ¿no? Claro. Lo super industrializado y lo que está haciendo el tema de lo ambiental, la verdad que es un impacto negativo y lo hacen generalmente los países más poderosos.
Exacto.
No, claro, fíjate, sí. Bosnia es un ejemplo.
Claro, sí, sí.
¿No?
Sí,
dejaron un desastre en Europa, lo echaron y los tipos se vinieron y se instalaron acá. En Uruguay y hoy está impactando negativamente.
Bueno, ya se está hablando de otra pastera. La verdad que viste que esas cosas preocupan porque cada tanto muchas veces nos vamos enterando de pequeñas cosas, viste, pérdidas, olores, viste, que muchas veces uno se va acostumbrando por el paisaje, ya lo tiene, y el hombre es un animal de costumbre también, viste, pero después tenemos este problema que tiene que ver con las consecuencias que nos deja esta contaminación, ¿no?
Y ahí es donde aparece el rol importante de estas escuelas, ¿no? De lo que va a pasar con esta escuela, que va a empezar a tener sus actividades ahora.
La intención es formar gente que tenga que ver con todas las iniciativas agroecológicas. ¿Viste? Que esto es algo que muchas veces no es comercialmente adaptado. Pero creo que también tenemos que empezar a ver otras opciones en cuanto a lo que exige el mercado. Vos fíjate que, por ejemplo, hoy está... Alejandro Ramírez Anderson está en la ciudad de Concordia filmando documentales, o eso lo llaman cápsulas audiovisuales. ¿Cuál es la intención? De poder mostrar en una plataforma que sale al mundo. Que todo tiene
es latinoamericana con, la muestra, pero impacta en el mundo.
En el
¿no?
mundo, que tiene que ver con iniciativas de emprendimientos agroecológicos. Y la verdad que siempre he volcado esto. Por ejemplo, ayer estuvieron filmando en la cascarita de Adri, que lo conocemos, un emprendimiento de Mabel, que tiene que ver con berros del litoral, es el emprendimiento, y ella lo cultiva en el arroyo, ocupando las propiedades y los minerales que tiene el arroyo.
Que tiene el agua de ahí.
Que sabemos el agua, porque es agua prácticamente mineral, y nosotros no estamos tirando aguas de fuentes cloacales, lo estamos... ¿viste? O de fuentes industriales, y lo estamos largando. Entonces, por allí es manifestar esto. Va a haber 10 iniciativas que se está trabajando, por ejemplo, no solamente en Concordia, sino en Federación, en Salto también. Aquí tenemos una productora que produce productos de hortícolas, que va utilizando un lugar de vertiente y ha canalizado ese lugar de vertiente porque le sirve para riego y también de cultivo. Es decir, que no tiene necesidad de regar porque ya la canalización de ese lugar de vertientes le permite a ella poder cultivar así.
Qué bueno, ¿no? Hay que decir que el documentalista es un cubano, un latinoamericano, porque ha vivido...
Sí, porque nació en México, pero vivió en Guatemala, Cuba, después mucho tiempo en Cuba, y allí es donde estudió.
Vino a la Feria Internacional del Medio Ambiente.
Exacto.
Estuvo
hace dos
acá,
años, creo, ¿no?
Presentó un documental extraordinario sobre un gente que vive en las sierras cubanas, y no tiene electricidad, no tiene nada, y se mantienen de la tierra, ¿no?
Bueno, este domingo, para comentar también a la gente, invitarlos, va a ser la presentación de la Escuela de Formación Agroecológica. Estamos saliendo en vivo también para...
En vivo.
Veo que hay allí gente conectada, así que bueno, le mandamos un
saludos,
saludo. Viste que hoy todo pasa por las redes sociales, así que
esperemos que impacte positivamente. Bueno, este micro siempre, la intención fue educar desde un principio.
Vos te das cuenta cómo va creciendo.
Soy seguro,
¿viste?
Seguro.
Viste que esto me parece importante. Y bueno, este domingo va a ser a partir de las 18 horas, la invitación ya está hecha, lo hemos extendido a través de las redes sociales también, porque va a haber feria, va a haber músicos en vivo.
Cultura, la muestra de un documental.
La muestra del documental, justamente que él lo tiene como director Alejandro Ramírez Anderson, que es un documental que hicieron con Silvio Rodríguez,
nada menos,
recorriendo los barrios, los chicos de mi barrio, creo que es el nombre, el documental.
Canción de barrio.
Canción de barrio,
exacto, ahí está. Un recorrido que hace Silvio Rodríguez, que lo va filmando, y la verdad que es extraordinario el trabajo.
2 años de filmación le llevó.
Sí,
hoy está aquí en la ciudad de Concordia, estamos tratando de llamarlo para que justamente que nos cuente. Porque
anda ahí con Mariana Costa, amiga del programa, que también tiene una gran labor. A mí, Mariana, siempre me quedan cuestiones puntuales. Primero me llenó la mesa con comida que hizo con frutos del bosque.
Exacto.
De acá,
sí.
Y nos hizo probar hasta mermeladas y todo nos trajo. Pero después me pasó una vez que tuve que llevar a mi hija muy temprano, y cuando salgo acá a la costanera, 7 de la mañana, un frío, haría grados bajo cero ese día. Mariana Costa y Mariana Bodián trabajando ahí en lo que es el otro lado
del sendero protegido.
Y vos decís, claro, qué compromiso eso.
Exacto.
Che,
bueno, ¿no? Todo el proceso sale desde la escuela a República Oriental de Uruguay, sí, también, sí, ¿no? Sí, de sí, la zona sur, uh-huh, viste, con esta necesidad de proteger y de eliminar la basura, uh-huh, y de conservar.
Y que ya jugó su fruto, ya cambió ese lado.
El espacio cambió, ya, o sea, la verdad que en uh-huh, ese sentido le podemos decir tarea cumplida. Uh-huh, pero viste, uh-huh, pero van por más también, porque...
Y ahora de la escuela, ¿te interiorizaste de cómo va a ser la modalidad, cómo se va,
bueno,
a
apuntar? Bueno, la modalidad tiene que ver con el tema de la agroecología, es uh-huh, todo nuevo, uh-huh, viste. Ya sabemos que Manuela Peralta está trabajando con el tema de conseguir los avales, y porque acá estamos hablando de, por ejemplo, la Universidad de Alimento, que está apoyando esta iniciativa para poder hacer trabajo de investigación. Por ejemplo, se está haciendo un trabajo de investigación con algunas ingenieras y estudiantes sobre el tema de las propiedades y los beneficios, uh-huh, de la acacia negra, uh-huh, que la intención, ¿cuál es? Poder producir pan, harina,
a partir de ahí,
de la acacia negra,
como materia prima.
Como materia prima. Perfecto. Exacto. ¿Viste? Uh-huh. La verdad que me parece fantástico, porque hay mucho tema por investigar, uh-huh, uh-huh, y eso me parece bueno, uh-huh, ¿viste?
Y va a tener un nivel, porque por lo que me llegó a mí, va a haber un reconocimiento del Consejo General de Educación.
Claro,
va a haber...
sí, debe hacerlo, tiene que estar, uh-huh, autorizado.
Hay
una modalidad nueva que acá en Concordia tenemos los ejemplos de la Escuela Solidaridad de Esperanza,
ahí
la Escuela
está,
La Viña, uh-huh, la Escuela CEPA, donde esas son escuelas de gestión social. Uh-huh. Por allí, ya anticipo, este viernes hacemos un programa en Te Invito a un Café, en Canal, uh-huh, 2, con Sunilda Samarripa, contando, bueno,
claro,
sobre los 30
Solidaridad
años
y Esperanza
de la escuela que está acá cerquita, años, la Escuela 50, la Escuela, uh-huh, Solidaridad y Esperanza, que está festejando 50 años, y que tiene que ver con esta iniciativa, y uno dice,
qué bárbaro,
cuánto ha sembrado y cuánto fruto también está obteniendo las iniciativas del padre Andrés Servín, uh-huh, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Que justamente veían como una necesidad de contener a los pibes del barrio que iban a trabajar o andaban, de contenerlos y que vayan a la escuela.
Mirá, y hoy cumpliendo 30 meses.
30 años.
30 años. Qué
sí, sí, ahora en este mes de septiembre está cumpliendo, uh-huh, así que va a haber una.
Vamos
una
a extender la invitación para el programa también.
Ya de paso, ¿viste? Ya lo comento también porque me parece interesante por lo que cuenta ella. Y vos decís, bueno, la verdad que fueron avanzados también en su época de generar estas escuelas de gestión social, uh-huh, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Que también, por ejemplo, hay una escuela Paso que está en La Viña, que hace el año pasado tomó mucha visibilidad cuando justamente los vecinos están pidiendo cloacas, están
pidiendo
electricidad, están, uh-huh, pidiendo agua, uh-huh, en sus domicilios, ¿no? Uh-huh. Un asentamiento que tiene más de 20 años.
Sí, ¿viste? Sí, 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 sí.
Gente que estaba completamente invisibilizada. Uh-huh. Y hay una escuela allí que funciona.
Uh-huh.
Sé que estuvieron acá, viste, uh-huh, que bueno, han obtenido algunos avances, pero la verdad que me parece interesante.
Sí, lo que pasa es que me parece que se ha acelerado todo. Positivamente, el tema ambiental, el tema de la educación, el tema de ferias en la educación, hoy bueno, apunta el 80 al 90% a temas ambientales, me parece que esos son datos muy alentadores.
Tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con el conocimiento, uh-huh, uh-huh, ¿viste? Uh-huh. Si vos no conocés algo, no podés quererlo tampoco. Uh-huh,
uh-huh. Seguro, ¿viste? Seguro.
Entonces, tiene que ver con esto. Hace un tiempo que se está tratando diferentes aspectos que tienen que ver con el tema del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y la verdad que me parece positivo, porque esto los maestros y los, uh-huh, profesores han tomado la aposta, uh-huh, también.
Uh-huh. Y después, en este micro, y obviamente por la producción de César, tuvimos a productores de la madera, ¿no? Sí. Obviamente de plantaciones de madera. Que van por el cuidado del medio ambiente, y eso es terriblemente alentador, ¿no? Aprovecho y le mando saludo a Merro, porque la verdad, apostando para el cuidado del medio ambiente a partir de ser un productor.
Exacto, sí. ¿No? Vos sé que ahora se está trabajando, la vez pasada hablaba con un productor de eucalipto, que trabaja justamente el tema de desmonte, y me decían que hoy se está trabajando mucho con el tema de la sustentabilidad de las plantas.
Ahí, ¿viste? Está.
¿Viste? Yo decía, bueno, ¿hasta dónde el término va acompañado con el tema de el tema de el cuidado del medio ambiente? Uh-huh. Sabemos que muchas veces se ha desmontado monte nativo para plantar soja, por, uh-huh, ejemplo. ¿Viste? Uh-huh. Que el desmonte que se ha realizado.
Y la soja va de la mano con los agrotóxicos, claro, y esto es así, es una ecuación directa.
Tal cual. Entonces, por allí me parece interesante que también se tome, porque vos se necesita cuidados especiales también para que una plantación, uh-huh, una forestación pueda rendir sus frutos. Pero hay que trabajar modelos de sustentabilidad también. La verdad que me parece importante.
Bueno, pero son pequeños ejemplos que se van haciendo un poquito más masivos. Claro. No queda ahí, ¿eh? Me parece que... ¿se acordás cuando hablamos con este periodista, creo que del ámbito nacional, que decía de la franja dentro de los arroyos?
¿Patricio Licey o no?
Claro, que te decía, bueno, a vos te toca esta parte, sos dueño de un campo y el arroyo este pasa, que es patrimonio de todos. Sí. Esta parte cuidala vos, claro. El campo al lado lo cuidará el otro campo.
Claro. Déjame hacer una invitación porque Patricio Licegui va a estar en las cátedras abiertas del profesorado de Ciencias Sociales.
El viernes están acá.
Ajá, el 27 viene. Uh-huh. La verdad que me parece súper interesante porque estoy gestionando de poder hacer un programa de Concordia Verde con él, porque hace poquito que cumplió un año el fallecimiento de Tomasi, justamente, y que la noticia había trascendido a nivel mundial, y vos fíjate que trascendió en Italia, de lo que le estaba pasando a él en su cuerpo, cómo lo fue carcomiendo.
Bueno, hay un libro, ¿no? Que
que habla sobre eso, ¿no? Que justamente es la autoría
Léanlo, porque
la autoría es de Patricio Licey. Ahora tiene el último libro que sacó, que es Agrotóxico, que por eso promocionaba ese libro. Bueno, ahora por suerte va a estar aquí en la ciudad de Concordia. La verdad que son, viste, estaremos allí también para hablar con él, porque me parece interesante todo lo que tiene y el trabajo de investigación que viene haciendo también.
Sí, hay que avanzar con ese tema. El impacto de los agrotóxicos, hay un montón de trabajos en internet.
Claro.
Léanlo, interiorícense.
Bueno, fíjate pero hemos tenido casos de productores rurales que dicen, no está comprobado eso. Y ellos te dicen, no está comprobado. Y te lo largan así. Vos decís,
bueno, hubo un ministro, ahora secretario, que dijo que él se tomaría un vaso de eso, ¿no? Estaría bueno que lo tome, ¿no?
Estamos hablando de Echeverri, ¿no? La verdad que, viste, que es terrible porque, menos por respeto a la gente.
Ahora, qué presión que ejercen estos sectores.
El lobby que se hace, porque la plata es mucho. Yo en el libro de Agrotóxico, Patricio Licey, que explica justamente por qué llega el tema de la soja transgénica, y muchas veces de acá se la usa como experimental para llevarla a otros lados.
Seguro. Mirá, el experimento es acá. Después la aplicamos en otro lado.
Exacto.
¿No? Bueno, así que ahí está. Y después te quería preguntar, porque otra cuestión que me parece alentadora en este escenario de querer cambiar un poco, un éxito el tema de los árboles.
El plantado. Mucha gente. Sí, la verdad que vos sabés que...
Pero aparte no solo es averiguando qué árbol le conviene, qué cuestión en el espacio.
Viste que acá nos contaba justamente la Escurain.
Sí. La explicación fue extraordinaria.
Sí. La verdad que mucha gente, a mí me invitó...
Dice que le explicaban hasta las raíces. Yo no sabía eso.
Claro.
Que decía, bueno, vos tenés un espacio muy chiquito, te conviene este árbol que la raíz va para abajo, no te va a joder. Sí. Y yo decía, mira, qué lindo.
Sí. La verdad que me parecía interesante, porque con esto logramos también dos cosas. Uno, que la gente tome conciencia, y otro, que la gente lo cuide, porque lo plantó él.
Seguro.
Así que esto me parece importante. Vos sabés que la vez pasada tuve la posibilidad de encontrarlo aquí en Concordia, Gastón Luna, que hay un programa que salió con él, que justo venía dos días a Concordia y tuvimos la posibilidad. Que la verdad que un influencer, un pibe de la ciudad de Concordia, que es impresionante el trabajo audiovisual que realiza. Él viaja por todo el mundo trabajando para grandes marcas. Recomiendo el programa, porque la verdad que viene con una...
¿Está por salir o ya está?
Ya salió. Ustedes lo ponen, Concordia Verde, Gastón Luna. Salió la semana pasada.
Perfecto. No lo vi a ese todavía.
Hablando sobre este grupo de Influs, que es un grupo de amigos de influencers de aquí de la ciudad de Argentina, donde van a empezar a tener iniciativas verdes. ¿Viste? Esto es para el año que viene. Y él me decía, yo me voy a ir a vivir unos años a Dinamarca, con esta intención de aprender a ver qué es lo que hacen ellos para hacer la ciudad declarada, la ciudad verde, como ha sido declarada Dinamarca. ¿No? La verdad que me pareció súper interesante.
Acá te llevo a otro paradigma, que es en lo ambiental, lo audiovisual. Juega un papel importantísimo. Porque nosotros lo manifestamos y vamos a poner todas nuestras ganas desde la radio para poner nuestro granito de arena. Pero verlo, un basural, un humedal lleno de botella, te impacta de alguna manera.
Y ahí nos empezamos a preguntar qué podemos hacer. Y vos sabés que en otras partes del mundo ya el tema lo tienen resuelto, de cómo trabajar. El tema de la basura es algo muy complicado. Nosotros traemos el ejemplo de decir, bueno, la basura que se encargue el municipio. Y ya está. Nosotros sacamos, el problema se termina cuando sacamos la basura.
Sí, no importa si está el perro del vecino que te va a romper, no importa. Vos la sacás.
Vos la sacás. Entonces, por allí tenemos que tener mucha responsabilidad en este sentido. Uh-huh. Pero claro, si nosotros no sabemos cuál es el problema que genera, entonces no podemos saber, bueno, manejar diferentes opciones.
Uh-huh. Igualmente, el otro día, yo no, obviamente vamos a decir, ¿qué me importa Nueva York? ¿Qué me importa París? ¿Qué me importa Roma? El otro día leí una nota extensa de la problemática de los residuos. Claro. Había sido que es global, que obvio, nos zafa. Claro, sí. Imagínate la cantidad de gente que hay.
Griselda Lechini, que
¿te acordás la famosa protesta de los chalecos amarillos en Francia? Provocó que la ciudad sea un basural. Claro. Por la cantidad que se genera es impresionante.
Ahí era un problema del tema de combustible.
No, ya sé, pero sí, hubo paro. Claro, bueno, hubo paro,
recolectores. Pero los chalecos amarillos tenía que ver con esto de que querían aumentar un porcentaje mínimo a cabo. Fíjate que te aumentaron un 300% de la nafta y nosotros seguimos sonriendo, así está bien.
Ni los chalecos negros.
Nada, sacamos, ¿no? nada, ni siquiera.
Pero te digo,
viste que no, en ese sentido tenemos que aprender de otros, de otros países, porque la verdad que, ¿te acuerdas cuando estuvo Macron aquí? Se tuvo que ir también porque justamente tenía el quilombo, el reclamo muy fuerte, ¿no? Donde directamente no pudo aumentar las medidas.
Bueno, pero que ahí hacer, explicaban, ¿no?, que con este paro y la gente reclamando, no hubo recolección de basura y dice que se le generó una problemática. Claro.
Vos sabés que Griselda Lechini, que está viviendo en Miami, que viaja muchísimo, la vez pasada nos mandó un video justamente mostrando el tema cómo se recicla, cómo se deja preparada la basura para reciclar. ¿Viste? Y la verdad que me pareció eso, en plena avenida, creo que ahí en Nueva York, donde me decía, mirá cómo está todo armado, y la gente iba y buscaba los cartones, otra gente buscaba, ¿viste? Estaba todo separado. Hay horarios para hacerlo, no lo pueden hacer en cualquier momento.
Seguro,
que esas cuestiones,
el tema del horario tendríamos que respetarlo acá, ¿no? Claro. Es que eso es una problemática.
Bueno. Acá nos pasa muchas veces que nos levantamos a las 11, salimos así medio despeinado, dormido, a tirar la basura y decir, che, el basurero pasó a las 9, 8 y media.
Hasta el otro día.
Y la basura está hasta el otro día. Los perros muchas veces van y rompen porque tal vez vos tiraste los residuos de comida.
Seguro.
O había
algo. Esto es muy común, ¿eh? ¿Viste? Es muy común.
Entonces tenemos que empezar a trabajar el tema de la separación, por ejemplo, de... la separación en origen, como se llama.
Bueno, ya hay una se está instalando está germinando.
Por así digo, viste que uno por ahí dice, bueno, ¿cómo podemos crear conciencia, no? Digo, hay dos cosas básicas que podemos hacer. Con el tema de la basura, todo lo orgánico podemos utilizar y hacer compost.
Claro, generar tu huertita.
Generar tu huerta, que yo sé que tu mamá lo hace, que que es orgánico va y lo tira en el fondo, que por allí tenés que tener un espacio también para poder hacerlo.
Sí, sí, acabá con una palita esa de albañil.
Hacés un pozo, enterrás la basura ahí y eso se va a convertir en...
tierra fértil.
Tierra fértil. Todos los minerales va a volver a la tierra. Otra de las opciones, lo que vos juntás plástico, ¿viste? Por ahí en una botella, que la verdad que me pareció fantástica la idea y que se está haciendo en otras partes, en una botella vos vas poniendo, bueno, se te terminó el azúcar, el paquete de azúcar lo metés adentro, se terminó todo lo que sea plástico, bolsas de, ¿viste? Todo lo metés y haces los ecoladrillos. Es una forma de poder construir, acá hay gente que quiere hacer iniciativas con ecoladrillo. Vos decís, ¿cuánta basura podemos eliminar haciendo esas dos cosas? Haciendo los ecoladrillos.
Un montón de bolsa que no estarían hoy tirados en los basurales. O sea,
a mí me pasa de que, por allí, viste que uno por ahí, es una cuestión mental, pero uno, digo, lo quiero hacer en mi casa para probar. Hay ejemplos de gente que dice, bueno, no voy a consumir más nada que tenga bolsas, ¿viste? O que tenga plástico. Entonces hay gente que ha experimentado y en un año solamente juntó dos o tres cositas de basura, pero trataba de usar materiales reciclados, de llevar sus potes, ¿viste? Y hoy hay una tendencia también que la gente a ocupar sus, sus elementos, es decir, llevar los potes, las bolsas, cada vez que vas a comprar algo, ¿viste? La verdad que me parece fantástico.
Genial,
¿no?
Bueno, vamos a reiterar...
déjame hacer porque ayer salió el programa de Concordia Verde, hoy se vuelve a reiterar 14:30, que me pareció una idea fantástica de cómo la gente se suma a la onda verde, ¿no? Los otros días, hace unos 15 días aproximadamente, me llama Carlos Cordaro, a quien conozco por Face, ¿viste? Porque me gusta cómo pinta, lo sigo, he tenido la posibilidad de comprar unos cuadros de él. Pero creo que he charlado dos veces con él, porque no es alguien que por ahí tengamos una relación. Pero la cuestión es que
se sumó enseguida.
Pero se sumó enseguida y vio lo que genera Concordia Verde y las iniciativas que se están trabajando acá en Concordia, que esa es la intención de mostrar. La cuestión es que él me llama y me dice, César, mira, voy a ir a dar un cuadro en vivo en Radio Ciudadana con Rolo Verón el sábado tanto, que fue este sábado que pasó. Entonces me dice, mira, yo el cuadro lo voy a pintar en vivo y lo quiero donar a la institución de Luz de Libirá.
Qué lindo.
Me dice que yo sé que ustedes están juntando dinero, están haciendo muchas iniciativas, lo sigo por Facebook, porque él vive en Buenos Aires, vive en provincia de Buenos Aires. Entonces le digo, me encantó la idea. Así que bueno, el sábado él pintó el cuadro en vivo, la verdad que en 3 horas quedó, la gente si lo ve al cuadro quedó muy bello.
Bueno, hay foto en algunos medios.
Exacto, que ya lo, se ha replicado bueno, acá, en Diario Río Uruguay.
Y ¿viste? En el Face de la radio también está.
Perfecto, exacto. Bueno, la cuestión es que después lo el domingo fuimos hasta la casa, la escuela, que está en calle Belgrano 1984, frente a la entrada de San Carlos, donde va a funcionar la Escuela de Formación Agroecológica a partir del año que viene, y se lo donamos a la ONG, a la Asociación Luz de Libirá. Bueno, la intención de eso es poder recaudar dinero. Si bien la ONG es una asociación sin fines de lucro, pero necesita moverse, necesita gastos.
Aparte tan noble generarlo a partir de un, ¿no? De poner una obra de arte.
Viste estas cadenas de favores, que me, la verdad que me parece fantástico. Bueno, él donó el cuadro, nosotros el programa que salió ayer, y que se reitera hoy, tiene que ver con esto. Nosotros fuimos a conocer el atelier, un poco hablamos de arte, hablamos un poco de pintura, de esto, de que a él le ha quedado en la retina siempre impregnado lo que significa el paisaje entrerriano, paisajes nuestros, ¿no?
Qué lindo, ¿no? Qué lindo.
Así que la verdad que me parece interesante porque lo recomiendo, porque ya está en YouTube, también la gente lo puede ver, también en Concordia Verde TV lo puede compartir y verlo. Y la intención es este domingo, a partir de las 6 de la tarde, vamos a hacer una subasta online.
Perfecto.
Utilizando las redes sociales, la gente lo va a empezar. Ya hay una base que por allí alguien publicó que ya ofrece 3.000 pesos.
Así
que ya
a partir de ahí arranca.
A partir de ahí va a arrancar porque ya está. Él dijo, yo quiero ofrecer esto. Así que la verdad que esta intención altruista.
Esto también va a ser, claro, una cuestión netamente para la subasta del libro, pero del cuadro. Del pero cuadro. Después vamos a tener actividades culturales.
Va a haber actividades
Diego
culturales.
Bertoni, estar, Rodrigo Cañete,
va a haber, Mesina, va a estar, exacto. Y la verdad que tratamos de hacer algo interesante para que la gente pueda ir con sus sillones, se puedan tomar mate.
Qué lindo.
Viste, gente que por ahí tal vez está con esta iniciativa de decir, che, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar? Y bueno, acá hay iniciativas, gente, que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Así que más o menos...
Esto va a ser el domingo a partir de las 18.
Creo que como a las 10 aproximadamente ya tendremos, vamos a bajar martillo para decir, bueno, ¿quién se lo lleva?
Perfecto, ¿viste? Ahí está. Pero así la gente de última no vaya a comprar el cuadro. Tenés por ahí a ver música, apoyar.
Va a haber una feria, va a haber emprendedores locales que van a estar vendiendo sus productos, que la verdad que está bueno.
Lindo, ¿viste? Lindo momento.
Que ahí me parece interesante. Así que estaremos todos allí en calle Belgrano 1984 con esta iniciativa. Y estamos promocionando también que la gente con algún poder adquisitivo, instituciones, bancos, que por allí apuesten también y puedan colaborar. Porque la verdad que el precio queremos que sea simbólico también. Pero viste, queremos que sea un precio importante para decir, bueno, le damos esta trascendencia a todo lo que tiene que ver con el tema de la ecología.
Seguro,
¿no?
Qué lindo. César, brillante como siempre.
Bueno.
Nos reencontramos en 15 días, seguramente nos vemos el domingo en este evento que la verdad hay que ir todo el mundo, hay que acompañar. Aparte, a partir de ser mucho, uno demuestra el interés que hay de la gente por avanzar siempre y no parar nunca en los temas ambientales, ¿no? En el cuidado del ambiente. Así que nos reencontramos en 15 días acá en el micro, pero nos reencontramos el domingo en lo que va a ser este evento AICHE, Escuela Agroecológica.
La Escuela, ¿no?, de Formación Agroecológica, que comenzó con capacitaciones, con talleres que se están dando sobre el tema de la otra comida. ¿Viste? Yo hay tanto para hablar. Sí, fíjate que ayer me lo encontré a un youtuber. Veo que Huguito Rojas publica que se encontró en un restaurante a una persona que era chef, que era youtuber, que vive en Miami. Y la cuestión es que, viste, que uno empieza y después veo que una chica que es chef también publica algo. Entonces empiezo a preguntar, ¿viste? Me dice, mirá, se va ahora a la noche, me dicen, ¿viste? Es Alan Hughes. es en YouTube lo pueden conseguir, Chef Alan Hughes. Y hoy, bueno, va a salir seguramente la nota en el canal, que tuve la posibilidad de decir, bueno, ¿qué está haciendo aquí en Concordia, no? Y está haciendo un programa de YouTube y yo le comentaba, porque está llevando, el programa de él es mostrar la antípoda, ¿no? Dice, si marcamos el globo terráqueo, Concordia, el antípoda, uh-huh, de en el globo terráqueo es Shanghái.
Mira.
Entonces
un
hace el
punto
programa.
Atravesando el
un
mundo.
Punto atravesando el mundo es Shanghái, en, uh-huh, China. Entonces estuve en Shanghái para ver tema de costumbres, comida. Que...
Entonces no estábamos equivocados cuando éramos chicos que vos decías, empiezo, ¿viste?, a acabar acá, salgo en China.
En China, exacto. Mira, vos sabés, no, qué es lo que pensé también, porque yo decía, no estábamos tan errados. ¿Cuándo? Es decir, era cuestión de ver el globo terráqueo, uh-huh, nomás, y ver dónde, sí, dónde salía.
Entonces.
Estuvo en Concordia filmando estas iniciativas, comiendo pescado, hablando un poco del tema, bueno, de la producción. Y yo le digo, lástima, le digo que le comenté el tema de la otra comida. Le digo, acá hay gente que está trabajando el tema del pan de acacia, que va a haber justamente una de las cápsulas audiovisuales, va a ser en el restaurante Estrada 123, donde Paula va a mostrar, porque está preparando, ella se especializa en el tema de panes, entonces va a preparar uno de los,
bueno,
panes de acacia negra.
Bueno,
¿no? La verdad que te digo, hay muchísimo para hablar, uh-huh, y por suerte, la gente confía y me cuenta cosas, ¿viste? Uh-huh. Porque no se pierdan, ya anticipo, que ahora después te lo comento, uh-huh, el programa de la semana que viene. Uh-huh. Porque ustedes saben que Concordia ha tenido medalla de plata en los vinos del Tanat.
Sí.
Y en esa época, en el 39, se eliminó todo lo que tenía que ver con vinicultura, uh-huh, el tema de monocultivo.
Monocultivo,
uh-huh, se lo llevó todo a la región de, uh-huh, de
Pero Cruce. Iban eliminados por el tema impositivo, por eso se instala allá, van,
claro,
de la,
exacto,
mano.
Exacto, bueno, que después floreció el tema de, uh-huh, la citricultura. Uh-huh. Bueno, aquí en Concordia hay un emprendimiento vitivinícola.
Vuelve el vino, ¿eh?
Exacto, que están haciendo que vuelva la tradición del Tanat, uh-huh, que lo tiene Uruguay. Y Uruguay se especializa y es reconocido por el, uh-huh, Tanat, que salió de una planta que le dio, aquí en Concordia, le dieron a Arriague, uno de los sarmientos, ¿viste? Uh-huh. Esas cosas locas que pasa, que Jauregui le dio, uh-huh, unos sarmientos a Arriague y él plantó y siguió con esa tradición.
Seguro, ¿no? Bueno, vino de acá, tomé el otro día, en tu cumpleaños.
Bueno, de esa bodega tiene que ver.
Vino de acá, tomé, muy rico, ¿eh? Bueno, César, después seguimos avanzando.
Sí,
con
tenemos
estos temas.
Mucho para hablar.